En la cátedra del pop nos acompaña Alejandro Hernández, él es presidente de la Asociación de Origami de Venezuela y como pueden ver tenemos el escritorio lleno de piezas de origami. Alejandro, gracias, gracias por venir.
Encantado, placer.
¿Qué es esto que tenemos aquí?
Mira, aquí tenemos una gama de origami plegados de papel, todos, absolutamente todos, son sin cortes, sin pegas. Entonces estamos hablando de una técnica milenaria que no necesita ninguna otra herramienta que no sea tu mano y el papel.
Ok, se cumple entonces la premisa de que es una sola hoja, no va a tener cortes, no va a tener pega, pero ¿qué hacen ustedes en la Asociación de Origami?
Sí, bueno, nosotros como Asociación de Origami de Venezuela tenemos como misión principal es la difusión del arte del origami, en líneas generales,
¿no? ¿Y eso implica que van a escuelas, van a festivales? ¿Cómo es el trabajo?
Sí, nosotros generalmente dictamos talleres. En este momento, bueno, con el tema pandemia, pues hemos suspendido un poco la presencialidad. Sin embargo, poco a poco hemos tratado de ir retomándolos con algunos talleres. Sí, vamos a las escuelas, tenemos nuestros propios talleres para origamistas, para formar origamistas. Y bueno, exposiciones, además somos socios tenemos una alianza muy particular con la gente de la Embajada del Japón. La gente de la Embajada del Japón nos condecoró hace unos años. Como asociación promotora de su cultura. Y bueno, y cada evento que tiene la embajada, por supuesto, estamos invitados y formamos parte de ese equipo de personas que trabajan en pro de la cultura japonesa.
¿Cómo entraste en esto?
Bueno, en mi caso particular, yo hago origami desde niño, porque bueno, tengo una mamá que es maestra y me enseñó a hacer plegados, y con el tiempo lo abandoné hasta que descubrí que había una asociación por una semana cultural del Japón. Habían exposiciones, habían talleres, y ellos, esa misma asociación promocionaba estos talleres. Y bueno, y un día me inscribí y poco a poco fui asistiendo. Y bueno, después de que más de 20 años ya tengo ya este cargo como presidente de la asociación.
Es una pasión. Ojo, estamos viendo unas piezas. ¿Cómo las describirías esto?
Mira, aquí hay mucha presencia de figuras animales, ¿no? Y ahí esta armonía que tiene el arte de tratar de expresar su entorno es lo que hace realmente grande esta manifestación. Estamos hablando que es una técnica que pudiera ser limitada en cuanto a realización, porque necesita simplemente plegados, a diferencia de la escultura, de la pintura, que son artes visuales con mayores recursos para expresar. Aquí solamente tenemos plegados y papel. Eso lo hace probablemente muy compleja en ese aspecto. Pero fíjate, aquí tenemos esta forma, que es un caracol con espiral, con antenas, con su abdomen, y aquí no hay pegas, aquí no hay corte. Entonces, esto de plegar se convierte, o esa complejidad de plegar se convierte en un arte y a su vez en una pasión para nosotros.
Me interesa mucho como el proceso creativo. Estas piezas, ¿imaginas plegarlas en la cabeza hasta saber qué vas a obtener? ¿O es más bien un trabajo manual en el que vas experimentando si funciona o no? O sea, ¿cómo funciona esto?
Hay varias formas. Hay creadores que abstraen y van plegando en su cerebro y luego logran transmitir eso en el papel. Hay otras creaciones que son más casuales, que son, bueno, voy a hacer un ave. ¡Ay, sorpresa! Salió un pajarito.
Un accidente, una cosa,
sí, salió una flor. Oh, Dios mío, sí. Pero ambos son procesos creativos igual de válidos, ¿no? Lo que pasa es que ahí va a depender de tu capacidad de cómo abstraes todas esas formas y las llevas a la realidad.
Hay una película hermosa, estuvo nominada a los premios Oscar, que se llama Kubo y las cuerdas mágicas, que no solamente recoge mucho de la tradición y cuentos, sino que además toda la estética está basada en papel, en cómo se ve el papel de la pantalla. ¿Cómo la viste tú, si ese es tu mundo?
Mira, no solamente que lo vimos como origamista, es que además los creadores de la figura de papel es gente que uno conoce. Son de la asociación de la Origami USA, que es una de las asociaciones más viejas de Latinoamérica y del mundo. Bueno, damos un insert aquí, y es que la Asociación de Origami de Venezuela también es una de las más viejas del mundo. Okay. Después de Origami USA, en Latinoamérica venimos nosotros. Con más de 30 años de funcionamiento. Entonces era muy familiar encontrarnos con que esas creaciones, que además conocemos parte de ese equipo, hayan llevado a la gran pantalla y hayan tenido esa posibilidad de moverse, de tomar vida, ¿no? Realmente a nosotros en lo particular nos encantó el trabajo. Y creo que al final de la película hay como una especie de de detalles donde van como filmando la realización, ¿no? De cómo agarraban los origamis y los iban
Sí, el stop
dando a la
motion basado
función.
en origami.
Sí, y eso, yo creo que eso fue la parte más genial para nosotros que lo vemos como origamista, ¿no?
For Hanzo could claim the armor and unite the pieces to reveal their true power. He was attacked by the Moon King's beasts.
Sin embargo, bueno, la película es muy interesante por todo.
¿Y cómo ha cambiado este mundo, por ejemplo, con el acceso a Internet? Digo, porque hace años necesitabas quizás un manual, una guía, un curso. Ahora, a través de la pantalla, es como que haya una suerte de inspiración que trasciende fronteras. Así como los chicos aprenden a bailar, puedes ver la pieza asombrosa que hizo un ruso, que hizo alguien en otra parte, sí. Y la tuya también puede globalizarse. ¿Cómo es ese diálogo?
Sí. Bueno, el tema de las redes pues abrió todo un mundo de posibilidades a todo nivel, no solamente en origami, sino en todas las manifestaciones artísticas. Y en particular, nosotros ahora en el tema pandemia, que empezamos a sacar dentro de nuestras redes un reto origami para, bueno, para un poco para que la gente hiciera algo de distracción, de salud mental en este proceso de la pandemia. En Latinoamérica se dio un movimiento tremendo donde empezaron a salir muchísimos origamistas de varias partes, de casi toda Latinoamérica, a empezar a hacer vivos, a hacer retos. Y se generó toda una empatía a nivel global de Latinoamérica, cosa que no pasa de repente en Europa, que tienes grandes asociaciones y grandes origamistas. Ellos no tuvieron esa suerte que tuvimos nosotros. Quizás por el hecho cultural de ser tan sociables, de ser tan extrovertidos, de comunicarnos con la gente, a lo mejor eso ayudó a que ese fenómeno se diera. Y esto a través de redes pues fue un boom mediático. Empezamos a conocer gente de todas partes del mundo.
Alejandro, tienes una hoja de papel. ¿Cuál sería la pieza inicial, la pieza para que un principiante ingrese en este mundo, más allá de los avioncitos?
Sí, bueno, en el inconsciente colectivo del venezolano está el sacapiojo y el avioncito, eso es indudable. Bueno, para esto va a ser algo muy sencillo y bastante funcional. Yo no les pedí a producción agua, pero no hace. Me quería hacer una pequeña demostración, pero esto es muy sencillo, pero sin gusto se me puedes acompañar. Fíjate, vamos a doblar a la mitad la hoja de papel y vamos a hacer un triángulo.
Okay.
Sí, algo sencillo, ¿no? Voy a agarrar, fíjate, una de las dos puntas que tienes, sí, a tus lados, cualquiera de ellas, y la divido a la mitad completamente. Toda esa línea y a la mitad.
¿Completo hasta arriba?
Sí, sí. Perfecto. Completo. Si queda un poquito disparo, no pasa nada.
¿Ustedes usan la palabra choreto?
Bueno, yo creo que está casi en desuso, pero sí es válido.
Ok, perfecto.
Y la vamos a desdoblar. ¿Sí? Okay, esa última línea, fíjate, esa punta que dividimos a la mitad, la vamos a llevar a su opuesto. ¿Sí?
Perfecto.
Aquí. Completamente hielo.
Perfecto, imagínate esto.
Entonces, fíjate, vamos a voltear la figura.
Okay.
Y esta punta que me queda aquí,
¿sí?,
la vamos a llevar a este opuesto.
Lo estoy haciendo mal, pero bueno.
No, vas bien, vas bien.
A ver. Perfecto, listo.
Muy bien, entonces fíjate, aquí arriba tenemos dos puntas.
Mire, si se puede.
Uno va hacia el frente,
okay,
al ras, y marcamos bien.
Tenemos a producción diciendo que lo estoy logrando. Ahí va.
Y la otra punta hacia atrás.
Perfecto.
El tema de pedirte agua era porque esto es un vaso.
Ah, mira.
Entonces lo vamos a abrir acá y aquí echamos nuestro vaso.
¡Qué belleza!
Sí, entonces la recomendación es que no usemos nada caliente, o sea, el cafecito no, claro, el cafecito claro. En su taza.
Perfecto.
Sí, tienes un vasito que puedes usar un par de veces y para el papelero.
Alejandro, de verdad, gracias. Ahora me siento menos inútil hoy.
Bueno, fíjate. Para eso sirve el origami.
Para eso sirve el origami. Alejandro, muchísimas gracias. A todos los catedráticos le pedimos una recomendación, una película, una serie, algo que tú digas, oye, esto a mí me nutre y quisiera que el resto del mundo también lo viese.
Sí, como estamos hablando de origami, hay un documental llamado Entre Pliegues.
It's also the heart of the appeal of origami, exploring the surprising magic of just how far you can change that square.
Que habla de dos visiones del origami, la artística y la científica. Y la verdad que es una nota de oro.
Genial. Alejandro, gracias por acompañarnos.
Encantado de verlo.
Era Alejandro Hernández, él es el presidente de la Asociación de Origami de Venezuela. Ya venimos en la Cátedra del Pop. Es momento de Héroes Anónimos. Lituania, un país conocido por llamarse Lituania, pues en abril se hizo popular porque aprobaron una nueva ley para que ciertas personas puedan aplicar a una semana laboral de 4 días.
¿Qué?
Con esto se suma a una pequeña lista de países con proyectos para disminuir los días laborales sin reducir los sueldos. Hablamos de Bélgica, España, Francia, Reino Unido y mi amada Islandia son también parte de los países que están probando este método. Estos últimos ya tienen varios meses aplicándolos y a nivel público y privado han encontrado varios resultados interesantes. Uno de ellos es que, por ejemplo, los trabajadores se sienten más felices en su trabajo, la productividad de las empresas aumenta y se reportan 0 casos de memes del gato con botas que dice "odio los lunes". Gracias a todos ustedes, héroes, que trabajan para que podamos dormir un día más a la semana. De verdad, gracias. En la cátedra del pop, no se lo van a creer, pero hoy nos acompaña Carmela.
Ay, mucho gusto, Luis Carlos. Qué alegría estar aquí en tu programa porque yo soy una viejita del pop.
Esta viejita del pop es parte de la compañía de Títeres Tuqueque. Carmela, cuéntame qué haces, cuál es tu trabajo como actriz allí.
Bueno, en realidad, yo como títere trabajo en la obra Buenaventura Chatarra, mijo, de César Rengifo, escrito por Rengifo para actores. Pero la directora del Tuqueque, la titiritera, pues, bueno, nada. Ella quiso que lo hiciéramos en títere y aquí estamos.
¿Cómo entraste tú al teatro, Carmela?
Bueno, después de un taller montaje que se hizo con estudiantes de la Escuela de Arte, de las diferentes escuelas, de las de César Rengifo, del UNEARTE, del Pedagógico de Caracas, de la César Rengifo, ay, ya se me olvidó. Pero bueno, eso fue maravilloso, mijo. Eso fue una maravilla y yo estoy hecha, mira, una escultura realizada por David Morales y luego pasada al papel maché.
¡Qué belleza! Me gustaría que viéramos algunas escenas de la compañía de títeres que tenemos a continuación.
Yo desde la época de Pérez Jiménez, que fue el que hizo los próceres, mija, ando buscando al general.
Estaba Carmela, ahora está Elaine Méndez. Elaine, bienvenida a la Cátedra del Pop.
Ay, emocionada de estar aquí. Gracias a tu productora que se contactó con nosotros a través de nuestras redes. Estamos muy felices de estar en tu programa.
Cuéntame, ¿qué hace Títeres Tuqueque? Pues a mí además me impresionó el realismo de esta pieza que tenía.
Bueno, sí, Carmela pertenece al elenco de Títeres. Al staff de los títeres que nacieron para una obra que se llama Buenaventura Chatarra. Pero aparte de hacer estos títeres de adultos, que fue un gran experimento y que lo que nos ha dado son muchos aplausos, muchas satisfacciones, aparte de esto, pues entonces trabajamos especialmente para los niños. Uh-huh. También. Tenemos muchas piezas para los niños. No hemos desaparecido. Hay gente que me llama y me dice, ¿los títeres todavía existen en Venezuela?
¿Y qué piezas están montando para chamos?
Bueno, para chamos tenemos Mágico Teatro, que es una obra para los maternales y los preescolares. Luego tenemos para primera y segunda etapa de educación básica, tenemos La Ratoncita Presumida, que inspirada en Aquiles Nazoa. Pero igualmente allí hay una investigación, la fábula de Sopo, el cuento clásico, todo eso va metido en esa pieza. Nuestras técnicas son técnicas mixtas, pero en especial el bunraku, que es una técnica japonesa de manipulación donde el titiritero no se esconde.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es el bunraku?
Bueno, así, anótenlo por ahí, bunraku. Y entonces después que te cuenten, porque
eres
es
parte
muy largo.
De la pieza, porque cuando uno habla de títeres se suele creer, bueno, de los hilos, la marioneta, sí. Pero esto es otra cosa.
Esto es otra cosa, esto es poner la energía afuera y con la ratoncita presumida, pues los títeres son unos títeres que el titiritero no se esconde, sino que el titiritero también participa, es un actor. O pues se puede neutralizar en algún momento y solamente poner la energía de la creación afuera, de la interpretación afuera y darle vida a ese objeto.
Ahí hay un punto clave. Cuando un actor interpreta un papel, tú dices, bueno, esta persona está asumiendo estas cosas, está tratando de parecer otro. Pero cuando se habla de títeres, es darle vida a un objeto.
Sí.
Y logras además que el espectador, no importa la edad que tenga, sienta esa magia.
Así es.
¿Cómo se ensaya? O sea, ¿en qué momento tú dices, ya lo logré, ya convenzo?
Bueno, eso no es tan fácil porque los títeres son tan mágicos y tan maravillosos los muñecos que a veces hay títeres que puede que no sean muy buenos y el títere los atrapa. Así que eso es muy particular. En el caso nuestro somos muy estrictos en que se dé esa manipulación limpia, precisa, creíble. Y eso es lo que ha hecho que Títeres Tuqueque tenga un puesto muy especial en nuestro país y fuera de él, porque hemos sido muy rigurosos con el asunto de la manipulación, la realización, la plástica de nuestros muñecos. Son así como Carmela, como la ves. Siempre son muy echona con eso.
No, y es que eso es bueno hablar, o sea, esos talentos se muestran.
Claro. Entonces, además de eso, darle a los niños cosas de alta calidad. En el 2018 tuvimos la oportunidad de, en la Semana de Francia, y gracias al apoyo de la Embajada de Francia, hacer nuestro Principito y poner una carpa en la Plaza de los Palos Grandes, donde la gente podía ir, meterse en la carpa y ver el Principito, hecho con diferentes técnicas de teatro de títeres y actuaciones súper especiales.
Elaine, ¿cómo entraste tú en este mundo?
Bueno, yo creo que hay maneras de entrar. Tú puedes entrar porque nunca jugaste y puedes entrar como entré yo, que todo el tiempo estuve hablando con un palito, con una tela, y entonces te quieres quedar en ese mundo de juego. Y entonces, bueno, para que no te vayan a decir vieja loca, pues te vuelves titiritero.
Lo conviertes en un ejercicio.
Y lo conviertes en un arte. No, yo estoy formada por el Teatro NACU, con NACU, al igual como lo estoy haciendo yo con Títeres Tuqueque, tenemos como una especie, era como una escuela, ir a las fiestas infantiles, y nosotros no dejamos de ir a las fiestas infantiles. Títeres Tuqueque va a las fiestas infantiles y es algo muy especial porque hay fiestas donde tienen el carrito, tienen colchones inflables, pero el momento del teatro en tu casa es una cosa, o en tu fiesta, en tu evento, es un momento íntimo de los niños relajados, escuchando y haciendo un divertimento inteligente, que es lo que pasa con el muñeco, porque el muñeco, el teatro te genera reflexión.
Claro.
Y entonces es una manera de entretenerte súper divertida.
Y de además, en un momento en el que la atención es tan dispersa y todo son unas pantallas, hacerle caso a un objeto que se está moviendo y que está hecho, está para ti, está ocurriendo en ese momento, es un cambio.
Es increíble. Un milagro, sí. Es un milagro. Después de la pandemia, las mamás, o durante la pandemia también nos pasó que las mamás se organizaban y decían, mira, Elaine, los niños no están yendo a la escuela, están perdiendo la cosa de conectarse, el teléfono, la computadora. Bueno, vamos, organizamos grupos pequeños en un condominio, lo llegamos a hacer uno o dos condominios que se organizaron para que los niños en el jardín tuviesen teatro. Y eso no lo sustituye nada. Es un contacto humano, amoroso, poético, artístico. Y bueno, en un momento me asusté con la cosa de la cámara y todo lo que tuvimos que vivir. Pero más bien crecimos porque nuestros niños también, fíjate que en nuestras redes, @títeresTuqueque, nos pasó que la gente, que también nuestro público que tenemos, lo saludamos y por favor, síganos, ahora tu público también que nos acompañe. Nuestros videos, hubo mamá que me llamaba y me decía, mira, mi hijo está muy angustiado con el encierro. Hicimos Teo y Valentina, eran dos títeres del Guiñol que por medio de unas ventanas se saludaban y un títere hablaba de sentirse muy angustiado y la otro títere le hablaba o le daba propuestas para no sentirse angustiado. Entonces íbamos acompañando, haciendo este amor que tanto nos gusta del teatro de títeres y conectándonos con los niños y con la cámara.
Elaine, a los catedráticos siempre le pedimos que nos recomienden cosas. Oye, ¿qué deberíamos estar viendo? ¿Qué deberíamos? Vamos a inspirarnos por allí. ¿Hay alguna pieza que quieras compartir?
Bueno.
Una película, una serie, un soundtrack, una canción. ¿Qué deberíamos estar viendo?
Bueno, podemos organizarnos para seguir viendo teatro de títeres. Yo soy titiritera, yo no le, o sea, les puedo recomendar que vayan a ver El Oso este fin de semana en el TED.
Perfecto.
Pero aparte de eso, les recomiendo que nos organicemos los padres en su jardín, en su casa, en su plaza, para ver teatro de títeres. Que aquí está el títeres Tuqueque, que está en Venezuela, que la gente se impresiona, pero hay titiriteros en todas partes de Venezuela que estamos haciendo esto, haciendo nuestro oficio y rescatándolo. Creo que los titiriteros, los artistas, no hemos fracasado. Seguimos aquí y estamos haciendo lo mejor que podamos.
Siempre habrá entonces una historia que contar, una historia que disfrutar. Elaine, gracias por acompañarnos en la Catedral Pop.
Gracias, Luis Carlos.
Estaremos muy pendientes y ustedes siguen aquí con nosotros en la cátedra. En clásicos, My Big Fat Greek Wedding o Mi Gran Boda Griega. Es una película que está cumpliendo 20 años desde su estreno y que tienes que ver antes de casarte. La película fue dirigida por Joel Zwick, conocido por su trabajo en Full House, y fue escrita por Nia Vardalos, una guionista y actriz canadiense de ascendencia griega que también interpretaría a la protagonista de la cinta.
Hi.
Hi.
Did you want to see some brochures? Found them.
Es muy autobiográfica. Además, su trabajo no pasó desapercibido y fue nominada al Golden Globe y al Oscar por Mejor Guión Original. La historia va de una chica con familia griega que se va a casar con un americano típico, de esos que seguro fueron un capitán del equipo de fútbol americano del colegio. Sin embargo, para que se dé la boda, tendrá que superar varias barreras culturales, haciendo que recuerdes el dicho que dicen todos los padres cuando tienes tu primer noviecito o noviecita, que plantean esto de mosca. Cuando te casas con alguien, lo haces con toda la familia. Cada personaje en esta película es memorable, pero pendientes del padre, la madre y la tía. La película no es una comedia romántica del montón y ya, no, es una de las mejores de la historia y también aborda muchos temas relacionados al prejuicio, las relaciones familiares. Es una joya que deberías tener en tu lista de películas pendientes. Esto fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop.
¡Wow!
Recuerden las recomendaciones de esta semana, todos los cómics de Doctor Strange y además Mi Gran Boda Griega. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes @CátedraPop para que no te pierdas de las mejores recomendaciones de series y películas, noticias y el contacto para contratar a la mejor animadora de fiestas.
Sí, dale, pico, dale, dale, dale.
La verdad que me faltó ver ese episodio de Peppa Pig. Y como diría el gran Carl Sagan en el tercer episodio de Cosmos, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Nos vemos en la próxima cátedra.